Actuar.
Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos las mujeres de acá. Marcela Ojeda, buen día.
Hola, Valeria San Pedro, muy buen día. Mañana gris, con mucha neblina en la ciudad de Buenos Aires, pero un amanecer glorioso en todo el país, porque ayer nuevamente la Argentina dijo basta de todo tipo de violencias hacia las mujeres, ¿vale?
Todavía movilizadas por lo que fue esta marcha gigantesca, una vez más, y para eso tenemos una invitada de lujo para analizar lo que pasó ayer, para revisar un poco cómo estamos las mujeres, cómo está el movimiento de mujeres que ayer salió una vez más a la calle para gritar ni una menos.
Claro que sí, abrimos ya primero los micrófonos para invitar a todos a que participen, se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales.
Arroba Mujeres870 es nuestro Twitter y Mujeres870@gmail nuestro email.
Es una de las indiscutidas del movimiento de mujeres en el país, en la región. Su voz es autorizada 100%, es escuchada, es respetada, es querida, es socióloga, es docente, es escritora. Y hoy para nosotros es un orgullo enorme y un honor que se siente a charlar un ratito con nosotros.
Dora Barrancos, buen día.
Buen día, gracias por tantos homenajes. Espero estar a la altura de las circunstancias porque acabo de salir de un estadio gripal amenazante. Me parece que fue toda una treta patriarcal,
¿no? Ahí está, y es el gripe, digamos.
El gripe, sí.
Ahí está. Bueno, pero estás acá y al menos sabemos que no pudiste estar por esta cuestión de que la cama te tuvo allí atada, pero ya estabas casi pensando en salir igual, ¿no?
A la calle. Sí. Fui, ¿cómo diré? Severamente amenazada, sobre todo por una de mis hijas, que había tomado un interesante lugar, mis hijas fueron, y yo estaba en gran insolvencia física. Digo de paso que hacía mucho tiempo que no tenía una gripe de esta dimensión, pero no soy nada original, singular. Muchísimos compatriotas están asediados por el virus. Bueno, o sea que lamenté muchísimo no poder estar más cerca, aunque, bueno, hice todo el zapping que pude para ver cómo me sentía más incorporada a las diferentes columnas.
¿Y qué viste?
Vi una graciosa, poligrama, ¿no? Algo de lo poli, algo de muchísima más alteración de características de las personas. Y cuando digo esto me refiero tanto a las edades, ¿no? El hecho de que participan cada vez más muchas niñas y niños que van con sus familias, que van racimos de mujeres de los sectores populares, eso me impacta siempre mucho. Pero debo decir que esta vez me impactó mucho el número de varones que participó en esta movilización.
¿Y qué lectura, Dora, haces de esto? Y
yo tengo una lectura que estoy hoy optimista y redenta, ya que tengo que curarme la gripe, mejor ayudarla con un pensamiento más optimista. No, yo tengo una lectura que indica, me parece, el sentido proverbial de lo que con lo que uno ajusta su vida y dice: bueno, estas calamidades las vamos a resolver, tenemos que ponerle coto. No es posible que la humanidad que se ha desafiado con tantas y tantas adversidades, brutalidades, no pueda resolver esta entelequial posición patriarcal. Y me parece que el hecho de que los varones vayan, se sumaban inclusive no de manera, de incrustación esporádica. He visto grupos de varones. Entonces eso me da mucha satisfacción. Yo voy a recordarles, sobre todo, a veces algunos feminismos, algunas feministas, siento una cierta inquietud cuando se trata de la participación de varones. Debíamos seguramente reconocer, o debemos, que hay ámbitos en que, bueno, el mujerío se junta para tratar cuestiones, Y hay otro en que debe hacerse absolutamente, digamos, todo lo amplia que se pueda para una aceptación. Primero, desde el inicio del feminismo, lo voy a decir siempre, los feminismos del siglo XIX comenzaron con una muy buena participación de varones. Seneca Falls tuvo alrededor de 30% de varones en aquella asamblea. De modo que, y la verdad es que el problema del patriarcado es un problema, yo diría, de Frankenstein en la sociedad. El patriarcado no solamente segrega, limita, discrimina a las mujeres, discrimina también a la gente que siendo varón no reza la cartilla de los acatamientos anatómicos, sexuales, etcétera, por muchos. Y también, desde luego, prerroga por encima de lo que serían las potestades de los sujetos de menor edad, etcétera. Al patriarcado le ha costado muchísimo aceptar convenciones como la del los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Debido a sus viejas prerrogativas. En suma, es un sistema que está en crisis, pero goza todavía de muy buena salud, pero el hecho de que haya varones participando, cuestionándolo en sus, yo diría, en sus entrañas, a mí me da muchísima alegría. Y sobre todo pude, algunos momentos en que pasaban, no deja de ser extraordinario el número de jóvenes, ¿no? Porque ahí sí hay una, yo diría, una recuperación de los sentidos renovadores, ¿no? Cuando hay jóvenes en una manifestación, es evidente que aparece luego hay un pliego de, yo diría, de nuevas condiciones para la humanidad. En fin, creo que soy una optimista irredenta y estoy muy confiada, probablemente en 30 años más, hayamos visto, yo diría, las consecuencias de estas extraordinarias manifestaciones que tienen una marca en el orillo argentino total, que están irradiándose. Ustedes saben que es verdad que esto se irradia a muchos países del mundo. México está muy impactado por esto, en general Brasil, Colombia, pero las viejas tierras europeas, ¿no? Acabo de venir de Alemania y hay mucho impacto por la novedad, la novedad de la intervención, y la bizarría de la intervención, la convicción de la intervención. Y la otra cuestión es que no haya sido la eventualidad del 2015 solamente, sino que tiene su año de repetición, y que me parece que son de estas, yo diría, de estas sagas que han venido para quedarse, hasta que, en fin, podamos obtener claramente el objetivo, conquistemos el objetivo por lo menos de limitar, aniquilar casi la brutalidad de la violencia contra las mujeres y su forma más tremenda, que es la muerte de las mujeres.
Dora, pensaba en lo que significa Ni Una Menos, más allá de una consigna y un nombre, que es nombre y apellido a la vez y que le da identidad y que ha traspasado hasta las fronteras de lo que es Buenos Aires, Capital Federal, y que cada provincia lleva sobre sus hombros sus reclamos, sus interpelaciones, sus pedidos. ¿Recordás algún movimiento que tenga esta transversalidad y que sea tan federal? ¿Cuál es la idiosincrasia de cada provincia?
Sí, ¿no? Tenemos un gran movimiento previo del cual pudieron haber emergido algunos síntomas que no digo que no, todo esto está unido. El movimiento, los Encuentros Nacionales de Mujeres, que es una marca también muy propia. No existe en América Latina, les digo, una asiduidad de encuentros y una perpetuidad de estos encuentros como los pactados en la Argentina, ¿no? Obviamente, todos los países de América tenemos reuniones académicas, tenemos reuniones de feministas, tenemos reuniones con cierta periodicidad, pero el movimiento de mujeres en la Argentina, que es de gran franquía, yo creo que es uno de los movimientos que se ha franqueado más, que ha hecho... Yo estoy convencida de que lo importante es la renovación subjetiva por parte de las mujeres, cada una de estas manifestaciones como la de ayer. La vez pasada me preguntaron con relación a la anterior y yo he dicho, ¿quiénes son interpeladas? Las propias mujeres. Las mujeres se interpelan. Y esto es lo importante. Sin esa interpelación no hay posibilidades de una buena identificación del, digamos, de quién es quien está perpetuando, ¿no?, su deseo patrimonial. El otro, ese que tiene tanto vigor todavía y que representa evidentemente la conjura patriarcal, que es bastante más abstracta y se la puede ver mucho más cerca a propósito de examinar el dominio masculino en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo básicamente en este movimiento de las subjetividades. Y esto se ve. Nosotros no tenemos el mismo estado subjetivo de una mujer promedio de hace 20 años y ahora, ¿no? De hecho, tampoco importa si esas mujeres que han venido, han sido interpeladas desde sí mismas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un movimiento de sí que luego seguramente puede llevar algunas dudas, pero finalmente la hace caminar con otras mujeres y a propósito de esa caminata establece mucho más conectivos consigo y con otras. Consigo misma es fundamental. Insisto, todo esto es necesario para dar la campaña, digamos, perdón, las batallas necesarias para aniquilar digamos, las fauces tentaculares, patriarcales, que algunas son fauces y otras son como pequeñas boquillas nomás, ¿no? El patriarcado ha aprendido muchísimo, tiene actos muy sublimes, ¿no? Tiene actos hasta contemplativos, tiene actos compensatorios, el patriarcado nos ha dado el Día de la Madre, nos ha dado también... no digo el Día de la Mujer, que eso es una trama nuestra, pero y puede inventar fórmulas más cordiales de trato, reconocimiento a eso que es la parte de la especie femenina, ¿no? Pero bueno, esas fórmulas de conciliábulos, ¿no?, tienen abajo formas muy, muy tremendas de una violencia simbólica, que es lo que, digamos, lo que hay que permear, que es lo que hay que poner, lo que hay que poner sobre el tapete es esto. Desde luego, quiero decirle, las feministas podemos ser todo menos patéticas. Patéticas no nos podemos dar el lujo de ser, ¿no? ¿Y a qué le llamo un feminismo patético? Un feminismo que, bueno, que no, por ahí no acepte ciertas inflexiones de la vida normal, que alguien, en fin, que alguien transgreda un poco. Nosotros no podemos estar todos los días con un control de calidad acerca de... ¿Se entiende? Exacto. Lo que quiero decir? Porque si vamos por las vidas, por nuestros trabajos y por tantas dimensiones en las que estamos, con el control de calidad de cómo se comportan los varones... terminaremos en una trampa.
O sea, no hay un manual de la buena feminista.
No hay ningún manual, felizmente. Y pero
qué bueno, Dora. Vamos. Porque nosotras con Vale muchas veces hablamos y discutimos e intercambiamos información. Yo siempre me acuerdo algo que te escuché decir a vos en ocasión de la presentación del primer índice machista que hizo el grupo original Ni Una Menos en 2015, y lo presentamos el año pasado, que vos dijiste algo así como: celebrabas que haya nuevas formas de militar el feminismo, que se encuentren otras alternativas y que de alguna manera las feministas de parroquia, las feministas de cátedra o las académicas les den lugar o que podamos converger de alguna manera todas juntas en la calle o los lugares de batalla que se nos impongan.
Estoy convencidísima de eso. Me parece que eso es un cuadro inclusive un poco entelequial y pasado, ¿no? Hoy día hay transformaciones tan vigorosas de las conductas, de los modos representacionales, de las metodologías, hay además mucha creatividad. Entonces es casi impensable en los 80 esas manifestaciones derramadas que tenemos hoy. Por ejemplo, el hecho de que los barrios, ¿no?, aparezcan grupos de mujeres con diferentes significados en torno del contexto. Hay contextos que son muy tremendos, en el área del conurbano podríamos analizar las circunstancias dolorosas de barrios que están siendo asediadas por bandos de narcos, por una inestabilidad de las familias enormes, por, yo diría, gravísimas circunstancias de trastocamiento de vidas familiares, ¿no? Uh-huh. Creo que todavía nos debemos algunos trabajos académicos respecto de cómo ha habido cortes familiares, ¿no? Familias que tenían 20 años atrás una cierta estabilidad, etcétera, que pudieron tener hijos, etcétera, y que en esa segunda, ¿no? La segunda, a propósito del crecimiento de esa descendencia, con muchísimos problemas de droga, con muchísimos problemas de identificación de caminos ciertos para el trabajo, con muchísimas, dificultades para salirse de, sobre todo de los conjuros de lo que parece más práctico y es obtener recursos a través del tráfico del menudeo de droga. Es muy, muy doloroso. Y ahí hay, se ciernen peligros varios. Efectivamente, en todos estos lugares, las personas de mayor debilidad son las mujeres, son las niñas, ¿no? Es cierto que están en alta exposición al riesgo los adolescentes, pero estoy segurísima de que las adolescentes están en mayor condición de riesgo, sobre todo para estas oportunidades siniestras de aniquilamiento y de eso diría, a ver, objetivación, ¿no? El trazo objetivante sobre la mujer, la cosificación de las mujeres.
Seguro. Estamos hablando con Dora Barranco, socióloga, historiadora, feminista, docente, y para preguntarle, y a propósito de lo que fue ayer el Ni Una Menos, uh-huh. y también, como siempre tratamos en la radio pública, de hacer y trazar un panorama federal. Y estuvimos consultando a propósito de la movilización distintos lugares, así un punteo nomás, porque no nos alcanzaría una hora, por supuesto que no, pero ¿qué les parece si escuchamos qué pasó en Tierra del Fuego y por qué se movilizaron?
En Río Grande, en Tierra del Fuego, volvemos a salir a las calles porque entendemos que estamos peor que hace 2 años atrás, porque entendemos que cada 18 horas una mujer muere en manos de la violencia machista, porque actualmente en Tierra del Fuego se está realizando el juicio contra el femicida de Nilda Núñez, ocurrido en Tolhuin el año pasado, y exigimos justicia y que se esclarezca el caso, porque todavía nos queda pendiente saber quién es el femicida de Marianela Rago Zapata, porque las fueguinas no escapamos a esta realidad. Por esos motivos y por muchos más, este próximo 3 de junio salimos a las calles y te decimos, ni una menos, vivas nos queremos.
La consigna del ni una menos, vivas nos queremos, y tantas otras que se replicaron, ¿no? Algunas a mano alzada en cartelitos que vimos en, bueno, nosotras en la calle, vos por televisión por estar enferma y afortunadamente ya estás recuperada para estar con nosotras. Y ahora en un ratito vamos a escuchar otros lugares también, ¿no? De la Argentina que se movilizaron.
Aquí en Buenos Aires, en la capital federal, han venido mujeres y varones de las puebladas, de los barrios más marginados, más olvidados del conurbano de la provincia de Buenos Aires, y esta postal que nos brindaba Dora también. Y ayer, volviendo a lo que decías de esta comunión entre pibes seguramente de colegios preuniversitarios, de clase media alta, acomodadísima, te diría, con pibes que venían con su pechera hecha con bolsas y con la foto de alguna piba que había sido asesinada en la matanza. Ayer me sorprendió eso, que me acerqué a uno de los pibes ahí en Plaza de Mayo y nos mirá, vinimos de Matanza como pudimos, somos 4 y a metros nada más, pibes en Nacional Buenos Aires, y ahí me parece, ¿no?, que está el cambio. Esos pibes que casi el 100% exigen recibir educación sexual integral en las aulas. Otra gran deuda, principalmente para empoderarlos a ellos, ¿no?
Sí, la ESI era una, yo diría, una de esas intervenciones que cuando fue pensada hubo una apuesta enorme, más allá de las dificultades uh-huh. en la gestión de la ley, los límites que digamos que de alguna manera parecían provenir sobre todo de ciertos cuadros empinados de la vida eclesiástica, más las influencias de las iglesias cristianas evangélicas respecto de... Pero bueno, se consiguió la ley hizo, tiene, si ustedes la leen muy bien, tiene, consagró inclusive alguna posibilidad de franquicia abierta para que la comunidad educativa realizara, según sus, no dice tradiciones, pero en fin. Ahora bien, estamos en una situación de gran insolvencia respecto de la aplicación. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede según la matriz autorizada en cada lugar.
Claro.
Y eso es completamente arbitrario. Así, tengo entendido que inclusive en la provincia de Buenos Aires depende mucho de ciertos órdenes locales y de cuál es la fuerza, la bizarría, el empeño que tienen los educadores ahí. Entonces allí se construye mejor. Inclusive me refiero a lugares muy apartados. Tuve noticias de un segmento de una escuela casi rural, ¿no? Ahora, hay otros lugares donde hay una formidable oclusión, en donde hay mucho más dificultades para ingresar. Se ingresa con las obviedades del aparato genital reproductivo. Ustedes saben que la obviedad del aparato genital reproductivo, ¿no? Verlo, sus características anatómicas, etcétera, etcétera. Y con esta ilustración casi decimonónica, porque se imaginan ustedes que eso también podía darse en las escuelas en el siglo XIX, y hay muy nada de trabajo, muy poco nada de trabajo encima de lo que significa, ¿no?, el cuerpo, la sexuación y la divergencia fundamental entre eso que parece ser un mandato de los genitales, etcétera, ciertas construcciones fisiológicas, y la extraordinaria potencia de la libido, el deseo, etcétera, y hacer que los adolescentes, las adolescentes acepten esos planos de divergencia, esos planos de conversaciones muy difíciles, es decir, una verdadera profundización, inclusive del lo que si quieren dar biología acerca de el dilema biológico. Porque dentro de lo que llamamos, entre comillas, ¿no?, el dilema biológico, sugiérese que hay como 6 sexos en el dilema biológico, ¿no? Y hay uno que por ahí resulta el que se consagra. Entonces, todas estas cuestiones implican que la docencia esté muy bien preparada y que esté muy bien preparada, me refiero sobre todo en los años primeros, en los años últimos, ya hay algunas decisiones que enfrentan las y los adolescentes de cambio, aceptando inclusive, empeñándose en oponerse a los bullying. Pero hay un problema grave en los primeros años. Hay varias historias que narran, ¿no? Niñas, niños que tienen una tempranísima no aceptación del sexo impuesto, a lo que se suma la gran confusión de la propia familia, ¿no? ¿Qué hacer? La búsqueda del especialista por acá, por allá, y parece que nadie sabe mucho.
Sí.
Y ha habido, ahí hay una inexorable colaboración que tienen que dar el sistema educativo.
Totalmente.
Y si el mundo está confuso, el sistema educativo no debería estar confuso respecto de qué hacer, cómo hacer, cómo posibilitar una vida digna, el desarrollo de esa niña, de ese niño. No puede ser de carácter aleatorio, no puede ser que por orden de una queridísima seño que está mucho más empeñada en la lectura de las equidades, las cosas resulten mejor. Bueno, esto y además se significa, yo creo, voy a alargar una cifra, pero yo creo que o se preparan, porque más o menos podríamos decir que entre el 25 o 30% vamos a tener de personas que están en situación de disonancia, de no aceptación de lo que parece ser la marca natural, que es todo un problema. La marca natural es todo un problema, no lo vamos a desvelar acá. La marca natural es una marca lingüística, digamos, la naturaleza, siempre hago el mismo chiste, no sabe que se llama naturaleza. ¿Te imaginan que? Entonces, digo que hay una debido obviamente a contextos en donde, más allá de los límites, de los ajustes, de las censuras, se abre paso la idea de derechos personalísimos, y cada vez la gente está más antenada, pero de lo que no hay todavía trabajo cierto, riguroso, y que lleve a las niñas y los niños con estas dudas acerca de, y que van buscando el camino, sobre todo una identidad trans, tiene que haber competencia para su asistencia en la escuela.
Te estamos mirando y nos miramos entre nosotras porque estamos preparando un programa especial sobre ese tema. Pero hoy ponemos el foco en el Ni Una Menos, en la movilización que atravesó todo el país. ¿Escuchamos lo que pasaba en Mar del Plata?
En Mar del Plata salimos a la calle por trabajo digno y genuino, igual salario por igual trabajo, cupo laboral trans, aplicación efectiva de la ley 14.783, Diana Zacayán, educación laica, científica y feminista. Y además salimos porque hace un año había una mujer asesinada cada 30 horas, hoy es una mujer cada 18 horas. Entendemos que este flagelo es un problema político y por eso exigimos al gobierno, tanto nacional, provincial y municipal, que tome cartas en el asunto. El machismo está impregnado en nuestra cultura. Por eso la educación es una parte fundamental para avanzar y es de suma importancia para que los programas escolares tengan perspectiva de género, como así también haya capacitaciones con la misma perspectiva para todos los funcionarios políticos.
Mujeres de Acá, por Nacional.
Somos la radio que piensa en nuestra tierra, porque hacemos cosas únicas.
Toda la información de la actividad agropecuaria de nuestro país, la situación de los mercados.
Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Los temas de interés para la gente de nuestro campo.
Campo en Acción. Toda la información del campo argentino desde Paraná, Entre Ríos, para todo el país.
Desde los estudios de LT14, Radio General Urquiza.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
La actividad musical en Argentina ya tiene su propio dominio en Internet.
El Instituto Nacional de la Música y MICA Argentina crearon .música.ar.
De esta manera, grupos musicales,
solistas,
medios de comunicación, espacios de música en vivo,
instituciones de enseñanza, estudios de grabación,
discográficas
y todos los que forman parte de la actividad musical en nuestro país
disponen de una zona propia en Internet, con una impronta e identidad nacional.
Informate cómo solicitar este dominio en www.inamu.musica.ar.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Un anfitrión, 8 participantes, un reality, un juego criminal. Santiago Segura, Cecilia Roth, Antonio Mirabel, Laura Novoa, Guillermo Fenin, Supermax.
Gracias por elegir Supermax, super máxima seguridad.
Supermax, martes a las 22, Televisión Pública Argentina.
Vení a ver la radio, visita la muestra 80 años de Radio Nacional.
Soy Héctor Larrea. Voy a contarte la historia de la radio en pocos minutos.
Repasamos nuestra historia a través de audios, radios antiguas, imágenes y material de archivo único.
Radio del Estado
transmite la síntesis noticiosa oficial.
LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Radio Difusión Argentina al Exterior.
Inicia su transmisión LRA Radio Isla Malvinas.
Miércoles a domingos, de 13 a 20. Primer piso, CCK, Sarmiento 151.
Muchas cosas más de la radio. Es un mundo lleno de anécdotas, de fantasías, de imaginación.
Los esperamos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 33 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón.
Por FM 92.3.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Estás escuchando Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá, un domingo especial con una invitada especial que es Dora Barrancos, socióloga, historiadora, feminista, a quien estamos exprimiendo un poco para analizar este movimiento que desde el 2015 sale a la calle de manera masiva, por supuesto desde muchos años antes. El feminismo no nace en 2015, ni mucho menos. De hecho, en 2015, sociales, ¿no? Por supuesto, se recogen esas luchas, pero sí algo pasó y es evidente y lo venimos hablando en esta media hora. Y queríamos contar un poco las sensaciones de lo que fue ayer, que estuvimos recorriendo la calle, ¿no?
Claro, nosotras, desde recordar brevemente que en 2015, cuando ya tomando el guante que se había hecho una actividad previa de una maratón de lectura contra los femicidios en el Museo de la Lengua bajo la consigna Ni Una Menos, decidimos salir a las calles en ese 3 de junio de 2015, empujadas y motorizadas por la creciente ola de violencia machista al extremo que conocemos como feminicidios. Lo cierto es que pasaron estos 2 años y bajo Ni Una Menos hay infinidad de consignas, de reclamos, de exigencias, de interpelaciones, y cada uno con su bandera político-partidaria, sindical, estudiantil o colectiva. Nosotras por eso decidimos ayer hacer esta intervención que tenía que ver con las cintas violetas en los 3 lugares que nosotras interpelamos desde 2015 a la fecha, que es la justicia, el Congreso de la Nación y Plaza de Mayo, porque a Casa de Gobierno no podemos llegar por las rejas que lo impedían, pero nos parecía interesante que el lazo violeta, el color que nos identifica a todas las mujeres en el mundo entero, pudiera tener su presencia. Sí hubo discursos claramente con el que muchos no se habrán sentido identificados ni parte. A nosotros también nos pasa, porque el feminismo, y traslado esto de pregunta a ambas, es también ser contradictoria y no coincidir necesariamente con todo.
Sí, sobre todo, y para sumar a la pregunta, porque nos interesa la mirada de Dora, a quienes de alguna manera identifican con haber impulsado aquel acto en 2015, después llegan como las interpelaciones a nosotras, y que esto sea partidizado y sea politizado. Lo primero que decimos es otra consigna que recogimos y aprendimos cuando empezamos a estudiar el feminismo, y es que lo personal es político. Así que cuando hablamos de un reclamo de estas características, por supuesto que estamos pensando en clave política. Ahora bien, cada una de esas palabras que se reflejó en el discurso ayer en la plaza, ¿nos la apropiamos? Tal vez no todas, muchas de ellas sí, quizás no todas, pero está bueno explicar delante de un micrófono que cuando algo se magnifica tanto, ¿quién puede contenerlo? Nadie, Dora.
Nos unen las coincidencias, ¿no?
Así ha sido siempre, felizmente. Los movimientos siempre han tenido mucha pluralidad. Insisto en la idea de que parece que fuera tan contenido en sí eso que fue el feminismo. Siempre hubo varias réplicas feministas, uh-huh. En la mayor parte de los casos coincidentes en una serie, yo diría, me estoy refiriendo al siglo XIX, en plataformas que tuvieron alta comunidad, pero muchas veces discrepancias metodológicas muy, muy fuertes. Las discrepancias metodológicas se paraban, por ejemplo, para tomar un caso que ha sido muy tratado y muy universal a inicios del 20, a 2 grandes grupos en Inglaterra, ¿no? Panhards de las otras, de Millicent Fawcett, por ejemplo, que era una señora muy interesante, muy inteligente, que fue una de las primeras a escribir un trabajo sobre economía y mujeres. Pero bueno, ahí les cuento otra cosa para que vean cómo las cosas son diástole y sístole, no siempre somos perfectas. Cuando vino la Primera Guerra Mundial, los feminismos fueron arrasados, ¿no? Porque se acabó la Patin Internacional, muchas feministas fueron belicistas, hubo que recuperarse, así que no es la primera vez que hay adversidades. Después los años 20 fueron bastante interesantes en nuevas notas de comunidad. Pero hay un cambio extraordinario entre aquellos feminismos y los feminismos de los años 60 y 70. Ni pensar en los inicios del feminismo que hubiera una agenda referida a violencia a las mujeres. Esto es una conquista recientísima digamos, de los feminismos de los años 60 para acá, ni qué decir, esto cambió la agenda, cambió los sentidos, cambió el significado vertebral del cuerpo, el significado vertebral del cuerpo, un dispositivo de, nos dimos cuenta del cuerpo. Y a propósito del cuerpo, el cuerpo como campo de batalla, el cuerpo como ejercicio de lo patrimonial, el cuerpo femenino, bueno, me parece que también ha estallado más recientemente. Se ve en la extraordinaria convocatoria del Ni Una Menos. Allí hay algo muy interesante, porque se ven muchos registros a propósito de las luchas contra el patriarcado, ¿no? En general, muy en el orden, claro, porque se trata, el feminicida aniquila, ¿no? El feminicidio es un aniquilador. De modo que el soporte allí es el propio cuerpo femenino, ¿no? Entonces no hay cómo no reparar en el cómo se ha incorporado todo lo que tiene que ver con la visibilidad del cuerpo femenino. Una visibilidad del cuerpo femenino que da además lugar al reconocimiento de las sexualidades más diversas, y que también estuvo presente en el mensaje de ayer, en la solicitud, bueno, se solicitaron dos grandes libertades, la de Milagro Sala por un lado y la de que es todo un, digamos, tal vez mucha gente no conoce, ella es una persona lesbiana que fue atacada en banda y que finalmente ella, en una decidida acción de defensa propia,
sí, hablamos de eso en este programa, sí hicimos un programa especial sobre Iggy.
No lo sabía. Sí, y bueno, sí. Y esta pobre criatura ahora está con muy buenas abogadas y esperemos que haya justicia. Pero en realidad ahí ha habido un debilitamiento de la zona de la justicia en torno a esta muchacha.
¿Y cómo ves lo de Milagro Sala? Porque ese fue uno de los puntos en donde, en épocas de grieta, allí hay reclamo de quienes dicen yo no me siento identificada por este reclamo, ¿por qué está esto en el documento? Yo pensaba, y ahora retomamos lo de Milagro Sala, pero también pensaba cuando, por ejemplo, en el documento se menciona el tema de el ajuste. Uh-huh. ¿En qué momento un reclamo que representa a las mujeres recoge demandas que atañen a toda la sociedad? Es decir, el ajuste en este punto tiene por víctimas a hombres y a mujeres. ¿Vale recogerlo en ese documento o ahí es donde hay sectores que se sienten afuera de ese reclamo por ser partidizado, politizado?
Toda mi impresión es que en este revival de los años 90, en esta reconstrucción de modelos muy, muy agresivos de exclusión, de pérdida de empleo, de ajuste, etcétera, etcétera, es una película que ya vimos, ¿no? El problema es la mayor labilidad promedio de las mujeres, porque las mujeres les va a ocurrir lo mismo que en los 90. Tienen que salir una vez más en bandada. Ustedes saben que los 90 modificó ahora la curva de permanencia de las mujeres en el mercado laboral. Debido a esos 12 puntos, 13, que se expandieron en los 90 en condiciones precarísimas, sin embargo, la curva se amesetó, ¿no? Es decir, que las mujeres quedaron en el mercado laboral, que es fundamental. Yo creo que ahora va a venir un nuevo empeño, va a venir un mayor brote, porque cuando está en tantas dificultades el empleo del compañero, del cónyuge, del hijo mayor, etcétera, etcétera, vuelve a haber una tentativa masiva de paliar las circunstancias dolorosas de la falta de recursos, yendo a buscar ocupación acomodé. Uh-huh. Y esa ocupación acomodé, en realidad las mujeres van a estar más calificadas, este es el otro punto, pero lo podemos discutir otro día, sin embargo van a ir a lugares de menor productividad y menor calificación. Y van a ser, evidentemente, yo estoy segura, ya está viendo algunos datos, van a estar en el rubro van a ocupar mayor espacio en la proporción del desempleo. Esto es casi una película que se va a asegurar. Entonces, la verdad es que pedir condiciones igualitarias para las mujeres es hacerse cargo de contextos no igualitarios, de contextos que son evidentemente más agresivos, hablando de violencia. Ahí va a haber más agresión en el mercado laboral. Soterramientos graves, ese tipo de indagación que el mercado laboral acostumbra hacer con las mujeres, que es completamente indigno, ¿no? Es decir, aquellas que inclusive se ven obligadas a no decir que tienen hijos para ser tomadas, es una de las costumbres rituales de nuestro mercado. Pero eso es por un lado. Entonces, la condición de las mujeres no se puede olvidar de los contextos políticos, económicos, sociales y culturales. Estamos atravesando una circunstancia particularmente asiaga. Entonces, yo comprendo que sí, que esa divisoria de aguas pueda decir, bueno, ¿por qué escarbar demasiado esto? Porque las consecuencias van a estar a la vista. Y vamos a tener, ya tenemos muchos problemas con el mercado laboral, mercado al que, debo decir, las feministas le han dado históricamente, en Argentina le hemos dado menos atención. Nosotros somos capaces de grandes gestas en torno de la violencia y la protesta, pero no hemos hecho todo lo necesario y más para que el mercado laboral, que es el lugar donde más se infringen los derechos de las mujeres, es una situación, una nota gravísima de la violencia patriarcal. Hay trabajos para mujeres, trabajos para varones, el gap salarial y todas lo que significan las menores oportunidades de mujeres.
Dora,
déjame terminar. Comprendo que eso puede, algunas personas las pueden movilizar en un sentido negativo. ¿Por qué traer esto a colación, no? Bueno, porque eso forma parte de la política cotidiana, es imposible no darlo, no ilustrar acerca del significado que va a tener un programa de ajuste económico. La otra cuestión, sí, me parece que debería haber un lugar para la sororidad, más se piense como se piense, con relación a Milagros Sala, porque lo de Milagros Sala es verdaderamente, en todos los sentidos, una ominosa serie de circunstancias desapegadas a derecho. Ominosa serie de circunstancias desapegadas a derecho. Cómo fue detenida, las cuestiones que le han sido creadas, están inventándose, creo que 60 o 70 causas, de las cuales algunas no tienen asidero. Es absurdo que su primer juicio haya sido por los huevos que se tiran a un representante. La verdad es que
¿Y vos te crees que toda esta vulneración de derechos a los que detallás están principalmente enmarcados en su condición de mujer o dirigente política?
Con su condición de mujer que se empina como dirigente política y que es una india atrevida, ahí hay una valoración étnica, hay una intersección vasta de clase, género y etnia. Milagros Sala cruza la intersección de una manera muy conmovedora. Es una india que jamás ha retirado su condición identitaria, que por otra parte ha venido de una clase social, toda su propia vida es una inocultable cantidad de adversidades. Ella nace, ustedes saben, la dejan en la puerta del hospital, la cría Susana, en fin, pobrecita, pasó por años de muchísima angustia respecto de quién era, su identidad verdadera, su régimen de, ¿cómo diré?, de confrontación familiar, su salida, sus exposiciones, etcétera. Y una revalidación del significado notable que tenía su propia situación karmática para ponerla al servicio de esta reivindicación de su comunidad. Y bueno, todo eso está ahí junto. No resiste el examen. Yo creo que ya vino la Comisión Interamericana y revisarán el caso y el asunto es, debes entrar en esto. Ninguno de las causas por las cuales evidentemente ha ido a parar a prisión desde enero del 2016 sustancia la posibilidad de un encarcelamiento preventivo, porque no es muy difícil, primero porque la idea es que es peligrosa, que se puede huir, que puede fugarse.
¿Qué puede más? El movimiento de mujeres en este estado de movilización permanente o la grieta? Y lo digo en términos de dos que nombrábamos y te sumo el de aborto, que en su momento fue tan discutido, más claro. Allá de que parece más encuadrarse ahora dentro del movimiento feminista como algo indiscutible, o como en su momento también la discusión sobre el ejercicio de la prostitución. Pero eso ya es más de feminista, de movimiento feminista, digo. Pero lo otro, ¿qué puede más? ¿El movimiento de mujeres o la grieta al momento de salir a la calle?
Yo creo que puede más el movimiento de mujeres.
Ahí está.
Yo estoy segura, porque evidentemente admito que hay puntos de vista que tienen un alto calibre de politización, que pueden llevar a lo que sería la injundia del partido, de los partidos. Son dos cosas diferentes que debemos tener en cuenta. La politización del movimiento es extraordinaria. Ahora, politización es lo máximo, ¿eh? La politización es ese estado social notable, pan genérico, que hace que el movimiento tenga esta extensión y tenga esta solidez. Es un acto político, como el de las Madres de Plaza de Mayo. Y luego están las fórmulas partidizadas, eso es otra cuestión. Yo creo que hay movimientos, ayer hubo movimientos de, obviamente, que estuvieron muy impulsados por el combustible general de, bueno, lo personal es político y esto tiene que serlo, en una fórmula, digamos que en algunos casos fue muy derramada, ¿no? Y que contemplaba una serie de circunstancias. Y luego hubo encuadramientos claramente políticos, ¿no? Uno veía los nombres de muchas compañeras con sus, digamos, identificaciones partidizadas, lo cual no está nada mal. Es decir, sí debemos siempre tratar de cuidar, lo digo sí en serio, que frente a un movimiento que tiene tanta masividad, los acuerdos respecto del documento final sean efectivamente aquellos que hacen mejor lugar a la síntesis de las sensibilidades que están en juego, ¿no? En fin, esta vez ignoro, sé que a veces ha habido mucho cabildeo, como sí, lo sé por el año pasado, etcétera. Es muy difícil también conseguir un documento de unidad.
Es un aprendizaje político también. ¿No?
Porque en verdad, ustedes saben cómo es esto. Hay gente que se acuerda, y por favor hay que poner una línea sobre esto. Uh-huh. En fin, yo creo que lo que importa es el movimiento. Lo que importa es el estado ese estado que yo llamo conativo de la sensibilidad. Es el estado conativo de la sensibilidad, que hace que las mujeres, es decir, su discurso primario es fundamental, ese que se hace a sí misma es esto, no se soporta más, yo no aguanto esto, yo no aguanto algo de mi experiencia, no aguanto algo que le hacen a mi vecina, no aguanto más algo que me hacen a mí. Y ese algo que me hacen a mí puede estar encarnado por figuras hostiles, familiares, parejas, etcétera, etcétera, o por formulaciones hostiles que tienen que ver con su inserción laboral, ¿eh? Uh-huh. Ahí es que está la cuestión, ¿no? Hay diferentes representaciones, por así decirlo, y no son fantasmáticas, ¿no? No son. Son representaciones que las mujeres están haciendo, y hay una entendedera nueva. Yo creo que estamos frente a entendederas nuevas. Hay una diferencia tan marcante de hace 30 años en la recuperación de la democrática, los primeros, digamos, atisbos de recuperación del feminismo, ¿no? Que sí, que se extendió mucho, deberíamos recordar todo lo que consiguió ese feminismo, y los días presentes en lo que tenemos un caldo ya muy derramado. Y bueno, los caldos derramados tienen, obviamente, son completamente disímiles, ¿no?
Y ante esta infinidad de reclamos, de consignas, de pedidos, de gritos, desgarradores y desgarrantes, me permito poner esta palabra inventada. Cada uno puede tomarlo como propio y hacerlo bandera en su vida cotidianamente. Cuando fue el primer, Ni Una Menos allá en 2015, cuando sucedió, cuando fue el feminicidio de Lucía en Mar del Plata, cuando fue el paro internacional de mujeres el pasado 8 de marzo, lo que ocurrió ayer. Si uno se toma el trabajo, diría hasta periodístico, de hablar con 10, 15, 20 personas y preguntarle por qué estás acá. Cada persona en esa respuesta va a tener su historia de vida, lo que le pasó a él o a ella, lo que le pasó a alguien muy cercano. Entonces, tomar esa bandera como propia, que sea el eje para volver a la barriada, al pueblo, a la ciudad, al centro de estudiantes, y después tomar algo más macro. Pero me parece que el cambio comienza en el terruño, en que lo que es el lo que uno tiene cerquita.
Totalmente de acuerdo. Esa es la primera conmoción, la necesaria, sin la cual tampoco existen las otras, ¿no? Esa demolición pequeñísima es fundamental. Yo siempre digo que no son las, ¿cómo diré? No es la gran aglutinación discursiva la que lleva a la gente a salirse de un estado y yendo a otro estado. No, hay algo que inclusive a veces es muy sublime, que no se enmarca dentro de las líneas que tienen una clara empiria, ¿no? Hay algo muy sutil que hace que las mujeres vayan cambiando de punto de vista. No se me escapa que los varones están cambiando el punto de vista también, porque en sus malos sortilegios se están dando cuenta de que Frankenstein termina, va a ir por ellos también, no tengo la menor duda, pero que además va por ellos porque, yo voy a contar una anécdota, un querido amigo que tiene un desempeño académico muy importante, comenzó a hacer notas muy, muy interesantes que tienen que ver con la condición segregada de las mujeres, sobre todo en el área de educación, las discriminaciones que parece que no se ven tanto, porque ahí todo parece una forja muy bonita. Entonces, cuando me lo encontré en una reunión, es una persona a la que quiero mucho, le pregunté, qué bueno, ¿cómo fue toda esta conversión, digamos, dialógica hacia el feminismo? Porque su propuesta me dice, te lo voy a explicar muy sencillamente, tengo hijo varón, tengo hija mujer, la niña es maravillosa, etcétera, y de repente con 4 o 5 años tiene una lucidez extraordinaria, y ahí en un momento me pregunté, pensar que esta criatura tan extraordinariamente espabilada, ¿no?, esta criatura que tiene una creatividad, que tiene una expresión, que tiene, como suelen ser las niñas, ¿no? Me la va a masacrar el orden patriarcal. Entonces, este fue notable. Yo creo, sí, aunque esto parezca un poco lejano, pero hay muchos varones, que porque ha cambiado también, obviamente, paramétricamente, la relación. Las relaciones familiares cambiaron muchísimo, las relaciones establecidas entre varones e hijas, mujeres también, en el sentido de que, bueno, el patriarcado se ha permitido muchísimo más ternura, el patriarcado se ha permitido algunas luchas que hasta ahora no tenía, en el mundo con mayor éxito que acá. Nosotras necesitamos justamente que los varones se hagan mucho más cargo de los cuidados. En fin, eso es animarlos a quebrar su propio pacto, y yo estoy segura que hay mucha gente que sí, que lo va a hacer. Hay gente que puede volver a intentar, digamos, conmover a sus propios grupos respecto de los valores en los que se ha ido participando. Esta idea crucial que tenemos sobre patrimonialidad, lo que de alguna manera mi querida amiga Rita Segato llama, ¿no?, una pedagogía de la crueldad, una pedagogía que se sostiene porque tiene los elementos de la crueldad y de la punición. Pero en fin, yo creo también, desde luego, no lo hemos dicho, tenemos que demoler el patriarcado íncito del que participan muchas de nuestras congéneres, ¿no?
Exactamente. Conquistarlas. Hay que ponerle más energía a conquistar a las demás mujeres.
Hay muchas mujeres que se han transformado en sólidamente en grandes arietes patriarcales.
Aliadas del patriarcado. Estamos
ya en el estribo. Qué pena.
¿La pasaste bien?
Sí.
Maravillosamente. Ay. Bien, los virus están completamente contrariedad.
Ahí está. Estamos acercando los virus.
Bajo la suela de la bota. Señores, ha pasado por mujeres de acá esta mujer valiosa, importante, que nos trasciende, socióloga, docente, escritora, integra el directorio del CONICET. Estuvo Dora Barrancos en este Mujeres de Acá. Agradecerte, Dora,
por infinitamente,
generosamente haber pasado este rato con nosotras. Para nosotras es un enorme honor que hayas...
No tiene idea de lo que significa esta renovación que ustedes representan. Es realmente muy conmovedor ver a comunicadoras en este estado tan maravilloso de sortilegio y compromiso con la auténtica revocación del patriarcado.
Muchas gracias. Falta un minuto para las 11 de la mañana, estamos terminando. Decíamos, arrancábamos diciendo que estábamos todavía movilizadas y ahora le sumamos este regalo que nos hicimos para entender un poco más, para seguir esta lucha, para también analizar, ¿no?, todo esto que a veces nos genera contradicciones.
Es que somos, y está muy bien que seamos contradictorias. No coincidir no significa que el 3 de junio del año que viene o antes, si la calle se lo pida, nos volvamos a encontrar. Con megáfono en mano, seguramente, a pesar de no coincidir en muchas de las cosas, pero nos agarramos de las coincidencias y no de las diferencias. ¿Sí?
Sororidad se llama, amigos, vayan aprendiendo. En la operación técnica estuvo Mauro Torres, en la producción Tomás Pontvergés, Marcela Ojeda.
A mi izquierda, como siempre, Valeria San Pedro. Gracias por acompañarnos. Hasta el domingo que viene, tengan todos muy buena semana.
Chao.